En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Hoy no es un buen día para ninguno de nosotros. Hace una semana teníamos las noticias de lo que estaba aconteciendo en la región levantina con esa gota fría, esa dana, que ha sido desastrosa para la comunidad valenciana. También ha sido desastrosa para la provincia de Albacete, el Letur, y en Murcia también. Ha habido problemas en Almería, Castellón, Tarragona. Hemos sufrido quizás el desastre más importante natural en nuestro país, en este querido país llamado España. Desde Conecta Ingeniería, con mis compañeros aquí, está Juan Caro, está nuestro decano, José Antonio Galdón, y está Rafael Monteagudo, nuestro secretario. Ahora les daré voz a ellos rápidamente, cortita y al pie. Queremos mandar un enorme abrazo de cariño, amor y solidaridad a todos los damnificados, a todas aquellas personas que han salido a la calle, han cogido una pala, han cogido una escoba y han ido a limpiar, y han ido a que esto vuelva a tener una normalidad, que va a tardar muchísimo tiempo en ser una normalidad como la conocíamos, y ahora a los modernos les voy a decir aquello de la nueva normalidad. Esto es un desastre natural de magnitudes bíblicas. Y ya tendremos tiempo en el futuro de analizar cierto tipo de cosas que creo que no podemos dejar que pasen. Pero ahora lo que toca es dar voz a la gente que está allí, dar voz a todas aquellas personas que están comprometidas, voluntarias de todos los sectores, trabajando su día a día y echando horas en el voluntariado. Y bueno, pues vamos a ir directamente a ello. Juan Caro, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Una tragedia...
Sí, me uno a todo lo que tú acabas de comentar y la verdad es que el programa de hoy yo creo que es un programa interesante, pero triste, ¿no? Hoy ha sido un programa, va a ser un programa en el cual vamos a tocar temas importantes y bueno, pues nada, a seguir.
Rafael Monteagudo, nuestro secretario del Colegio Profesional, tú lo has vivido allí.
Sí, bueno, yo soy valenciano, tengo familia allí, amigos allí, y evidentemente sí, estuve el jueves por allí, tuve que ir a recoger a mis padres, tuve la posibilidad de acceder a Valencia, tuve suerte, tuve una ventana de oportunidad para acceder a través de la A3, y vi cositas en la A3 pues muy desagradables, ¿no? Y muy impactantes, sobre todo cuando lo ves en directo. En directo las cosas son mucho más dramáticas que todo lo que podamos haber visto en imágenes, ¿no? Las imágenes son muy duras, las imágenes son muy tristes, son muy graves, pero verlo en directo, sinceramente, es duro.
José Antonio Galdón, nuestro decano y del Colegio Profesional de Madrid y también el presidente del Consejo General de Ingenieros Técnicos Industriales de España. Imagino que tu teléfono no habrá dejado de sonar durante esta semana y el lío habrá sido enorme como persona que representas a una institución muy importante en la sociedad española.
Afortunadamente, las muestras de solidaridad yo creo que han sido unánimes, ¿no?, por parte de todos los profesionales. Yo creo que por parte, además, también de todas las personas. Y ver, yo creo que se refleja, ¿no?, la figura de Rafael emocionándose después de haber estado allí, viendo lo que ha pasado, viendo la situación, que ha estado cerca, tiene familia allí. Yo creo que son cuestiones que tocan al corazón, tocan al alma. Y ahora mismo de lo que se trata es de trasladarles, ¿no?, a todas esas personas que sepan que no están solos, que hay mucha gente detrás que tiene muchísimas ganas de ayudar, que sobre todo hay que hacerlo de forma muy coordinada para que realmente sea efectivo. Los ingenieros ya sabéis que somos muy cuadriculados en eso. Parece que hay, no sé, hay muchísima voluntad, pero si no hay organización, al final las cosas no se pueden hacer bien. Y estamos tratando, pues, precisamente eso, de coordinar desde el Consejo, por supuesto, a través del Colegio de Valencia, de nuestro Colegio de Valencia, que es el que está viviendo allí la realidad, el que conoce las necesidades, el que sabe realmente dónde podemos nosotros aportar. y a través de ello pues canalizar toda esa ayuda por parte de todos los profesionales de todos los colegios, que va a ser una ayuda que yo, como tú bien dices, va a haber una ayuda que va a ser necesaria ahora, pero vamos a necesitar ayuda o van a necesitar ayuda durante, yo creo que, muchísimo tiempo. Y esto no se tiene que olvidar, esto no tiene que ser una cosa ahora del pronto, tiene que ser una cosa a largo plazo, y ahí es donde tenemos que estar, no solo nuestra profesión, sino también el conjunto de las profesiones, y trasladar esa certidumbre, ¿no?, a la sociedad valenciana.
9% del Producto Interior Bruto es lo que aporta la Comunidad Valenciana a España. Esto va para una década larga y hay que hacer mucho trabajo. Por favor, cortita y al pie, José Antonio, ¿qué acciones se están llevando a cabo por parte de nuestro colectivo?
Bueno, ahora mismo, al margen de todo lo que son ayudas directas, ¿no?, a los afectados de allí, lo que sí que estamos tratando de coordinar, aparte de un portal de asesoramiento a todos los afectados para que sepan cómo tienen que transmitir o tramitar sus siniestros, ¿no?, porque ahora mismo es importante, tanto a través del consorcio de seguros, tanto a través de las propias compañías de seguro, como también a todos aquellos que no tienen seguro, ¿no?, que también son cuestiones importantes, cómo se tienen que hacer esos informes. Entonces estamos tratando de coordinar expertos, peritos, ¿no?, tanto en el tema de edificación como de instalaciones, para que sean capaces de valorar, de realizar esos informes, y habrá que coordinarlo todo, pues tanto con las autoridades de allí como también con el colegio, para que sea efectivo y trasladarle esa certidumbre a la ciudadanía, que sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer.
Pues vamos a continuar después de este breve corte de espacio publicitario que tenemos, y continuamos en Conecta Ingeniería.
Según sondeos realizados por colegios profesionales, las licencias registran plazos de tramitación superiores a los 18 meses. Los encuestados afirman tener sentimientos de impotencia por los retrasos inaceptables y gravosos. En ECITI, las licencias ya no son un problema. Gestionamos con celeridad tu licencia o declaración responsable de modo presencial o telemático. Te garantizamos trato personalizado, seguridad y solvencia. ECITI es una entidad colaboradora urbanística del Ayuntamiento de Madrid con más de 10 años de experiencia. Solicita información, tu ECU de confianza, www.ecity.es. También puedes llamar al teléfono 914514499 o visitarnos. Estamos en la calle Jordán número 14 de Madrid, acceso por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid.
Me gustaría poner placas solares, pero yo sola...
Nosotros las hemos puesto compartidas con otros vecinos. Hemos creado una comunidad energética gracias a una OTC y ahora generamos, consumimos y gestionamos nuestra propia energía renovable.
¿Una OTC?
Sí, Oficinas de Transformación Comunitaria. Te acompañan gratis en todo el proceso y hay 7 en la Comunidad de Madrid, entre ellas la OTC Cogitim, OTC del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. Puedes entrar en su web otccogitim.es e informarte de cómo formar parte de un nuevo modelo energético.
Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Estás escuchando Conecta Ingeniería.
Buenos días, Daniel Cortés Tobar. ¿Me escuchas?
Buenos días, alto y claro.
Querido compañero, ingeniero industrial, perteneciente al Ayuntamiento de Chiva, técnico municipal y también colaborador en Cheste, gracias por estar en Conecta Ingeniería, por ser un ingeniero solidario. Y, compañero, nos toca arrimar el hombro, y la mejor manera que tenemos desde este programa, que representa el mundo de la ingeniería, es contar en primera mano qué está pasando. Me gustaría que, de manera cortita y al pie, nos contases la mayor cantidad de información, por favor.
Sí, claro. Simplemente, lo primero, daros las gracias por abriros a ver nuestro punto de vista del día a día, que actualmente, como podéis imaginaros, está siendo un absoluto caos. Pero bueno, por la parte positiva parece que ya vamos viendo un poquito la luz. Nada, simplemente comentaros, bueno, básicamente el trabajo a día de hoy, como podéis imaginaros, es de coordinación con las distribuidoras de la zona, con nuestras propias contratas, agua, luz, gas, residuos urbanos, con la Diputación de Valencia, por el tema de las rutas de evacuación. con nuestra propia brigada, con todo el ayuntamiento en sí, con los distintos departamentos. Y aquí sí que quiero, sobre todo, por encima de todo, agradecer de aquella manera el voluntariado, ya no solo de gente de a pie, que también es espectacular, sino el de otros técnicos voluntarios que, sin pedir nada a cambio, se han ofrecido a colaborar con nosotros en lo que haga falta. Ya no solo del propio pueblo, sino de otros ayuntamientos se han ofrecido, y como mínimo quiero nombrar a dos, seguramente pueda ser un poco injusto porque me deje alguno, pero quiero nombrar con suma gratitud lo que ha hecho Turís y Denia, porque es una cosa de esas que te la llevas contigo, ¿vale? Luego, tener en cuenta que una vez sepamos cómo ha quedado todo realmente, porque ahora estamos haciendo simplemente emergencias, llegará un momento en que podamos tener un listado de necesidades reales, del cual tendremos que sacar un detalle de lo que tenemos que ejecutar como procedimiento de emergencia, y ahí sí que tendremos una estimación orientativa de cuánto ha podido suponer en el casco y en la urbanización, porque entrando al detalle de un poco lo que es Chiva, porque hay otros casos probablemente más graves, pero claro, Chiva tiene otros matices que me gustaría destacar. Por ejemplo, por mitad del casco, partiéndolo en dos, de siempre, por fisionomía del pueblo, ha discurrido un barranco, ¿vale? Y ahora simplemente creo que el barranco lo que ha hecho, ni más va ni más menos, es recuperar su espacio que le hemos ido quitando, haciendo edificaciones donde probablemente no correspondía. Hasta que el pasado 29 de octubre levantó la voz el agua y recuperó su espacio, ¿vale? Evidentemente, como hemos ocupado su espacio, hay una gran cantidad de viviendas que se van a derruir. Creo recordar que Amparo, el otro día, Amparo alcaldesa, cifró en 130 el número de viviendas, con la afección que eso tiene para 130 familias que van a tener que ser derruidas, ¿vale? Aparte de que el barranco está dentro del propio casco, os quiero comentar un poco por encima, ¿vale? Porque no quiero caer en demasiada gravedad, pero es que la situación del polígono industrial de La Paella es catastrófica. Hay un volumen de residuos, coches, restos de obras, restos de mercancías, instalaciones, extraordinario. Seguro que hay varios fallecidos, que eso tiene una serie de afecciones medioambientales terribles a la hora de gestionarlo. Están habilitando puntos de vertido para aliviar, porque el volumen es totalmente ingente, ¿vale? Y en este caso está ciertamente afectado el polígono industrial, que va a tener una implicación en la actividad económica del pueblo, que no creo que a corto plazo sea recuperable. A largo plazo, si las ayudas se disponen de manera correcta, puede ser, pero bueno, aparte de eso, nada más. Simplemente comentarlos que la gestión política, creo que es una opinión unánime, ha sido totalmente horrorosa, ya no solo por el gobierno nacional, sino por el gobierno autonómico. En fin, si entramos ahí, nos salimos, pero simplemente quiero hacer un hincapié. Por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha hecho el 2% de su presupuesto en instalaciones para prevenir este tipo de actuaciones. Y nos ha salvado el antiguo cauce del Turia, porque si no...
Simplemente, el Júcar carece de sistemas de otras cuencas para predecir el caudal y evitar inundaciones. Esto es lo que dice The Objective ahora mismo, que me acaba de pasar la noticia. Daniel,
pues, ¿qué te diga?
Daniel, os queremos, os apreciamos. Sí. ¿Sabes cómo contactar conmigo para cualquier cosa que necesitéis? Lo haces llegar. Si podemos tener a la alcaldesa de Chiva y puedes hablar con ella, me gustaría meterla al final del programa y hablar con ella, porque representa a la sociedad, y te agradecería que lo pudieses hacer. Muchísimas gracias, querido amigo. Mucha suerte, y ya sabes dónde estamos. Y viva la ingeniería, que está apoyando estas situaciones.
Nada, gracias a vosotros por dejarnos opinar.
Siempre.
Venga.
Creo que tenemos a Borja Albert Gramaje al otro lado de la línea telefónica. Todavía no. ¿Me avisáis, compañeros? Por favor. Rafa, cortita y al pie, nos ha contado Daniel lo que está pasando.
Sí, precisamente En la 3, a la altura de Chiva, fue donde yo vi una de las escenas más dramáticas, ¿no? Debajo de la montonera de coches que había, pues vi como dos guardias civiles sacaban a una persona fallecida estirándole de los brazos, ¿no? Porque además íbamos a 10 kilómetros por hora, por la situación de la carretera, evidentemente, con un coche de la Guardia Civil por delante, abriendo camino, y bueno, pues es que es dantesco, es dantesco.
A mí, a Valencia, desde hace muchísimos años, me une una relación personal, de amistad, de amigos, profesionalmente.
Lo sé, me consta.
Te consta, porque sabes que trabajo para el Grupo ETRA, donde tú has trabajado.
También, sí.
De acuerdo, y bueno, mis compañeros, a los cuales le mando un fuerte abrazo. Les mando mucho ánimo, ellos ya saben cómo contactar conmigo para todo lo que necesiten. Esto lo hago extensible a todos y cada uno de las personas que lo necesiten. Este programa está abierto para la sociedad y para ello. Y bueno, vamos a continuar con el programa porque tenemos bastante información que contar. Buenos días, Borja Albert.
Hola, buenos días.
Querido compañero, tienes 26 años. Algunos me dirán, de mis queridos compañeros, que tengo muchos recursos para expresar cierto tipo de cosas, pero diré que tú eres un puto crack. No solamente porque seas mi compañero, sino porque has llevado a cabo en tiempo récord una aplicación que sirve para ayudar a las personas. Y quisiera que me contases qué es exactamente esa aplicación que se ha hecho viral.
Claro, sin problema. A ver, la aplicación nace un poco por la necesidad de poder coordinar a tanta gente que se ha puesto de voluntariado para poder ayudar a las personas afectadas por el DANA. Viendo que tanta gente se ponía de voluntario y había problemas para ver cómo coordinar tanto personal, decidí hacer una pequeña aplicación que se encargase de poder coordinar estas cosas. Básicamente se trata de un mapa donde la gente puede pulsar en ese mapa y declarar una nueva ayuda, necesita una ayuda. Ya sea que necesita agua, que necesita comida, algún tipo de recurso que sea de ropa o botas de agua para poder limpiar, escobas o lo que fuese, o algún tipo de asistencia médica, ya sea medicamentos, que vaya algún profesional, ambulancia, lo que fuese. Entonces, se ha centrado en que esa aplicación no hace falta ningún registro de usuarios ni nada, es simple y llanamente entrar, registrar el marcador de la forma más sencilla posible y que la gente pueda ser atendida.
Esto se te ocurre súper rápido, ¿no? Una persona como tú, que es ingeniero informático, que utiliza el ingenio de una manera bestial y brutal, y que rápidamente, con la juventud que tienes, pues eres capaz de hacer esto en tiempo récord, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
A ver, sí. La experiencia que tengo y demás que he podido aportar estos años y demás, pues sí que me ha ayudado y me ha puesto en gran valor el poder hacer esa aplicación en tiempo récord. Sí que en una tarde lo pude tener un producto mínimo viable para que la gente la pueda utilizar y durante este fin de semana he ido iterando y añadiendo funcionalidades para que la gente le pueda dar un mejor uso.
Me cuentan que te han llamado de varios sitios, la gente está interesada. Esto es una cosa que esta aplicación, intuyo que durante muchas semanas y meses va a seguir funcionando porque la situación es una situación complicada en Valencia, ¿no?
Sí, es bastante complicado. Mi intención es poder ayudar a la gente. El tiempo que haga falta, la aplicación está en marcha para aquel que lo necesite. No hay problema por ello, pero mientras la gente le pueda dar un buen uso, sea consciente y responsable con lo que pone y desde ese buen uso, la aplicación tiene que estar en marcha y funcionar para todo el mundo, la verdad.
Tú trabajas en ETRA I+D, que es una de las empresas del Grupo ETRA, y bueno, imagino que la solidaridad de todos nuestros compañeros y de todos los ingenieros, todos aquellos que utilicen el ingenio, pues cada vez será más grande, ¿no? ¿Ha habido muchos compañeros afectados? ¿Cómo has visto tú en primera persona con 26 añitos todo esto? Porque claro, para ti esto debe ser también un impacto y un shock.
A ver, un poco impactante sí que es, la verdad, de ver la necesidad de la gente, todo lo que ha perdido la gente, la falta de ayuda que ha habido y cómo la gente se ha puesto en voluntariados para poder ayudar a esa gente más afectada, dice mucho de la sociedad que tenemos, la verdad. Ayuda un montón a la gente, a pesar de que sea en momentos oportunos de catástrofe, pero aún así sí que siempre es un rayo de esperanza de la sociedad por tal de ayudar a los demás. Así que siempre es algo de agradecer y es algo bueno en esta sociedad.
Dinos el nombre de la aplicación, por favor.
Sí, claro, la aplicación se llama Son Valencia, somos Valencia, y está desplegada en internet para que cualquier persona pueda utilizar.
La podemos encontrar en el Apple Store, la podemos encontrar en la parte de Android, en todas las plataformas, ¿no?
Sí, pero no es una aplicación como tal, es una aplicación web, hay que entrar por navegador y entrarás y verás todo.
O sea, Son Valencia, pones en Google o en cualquier en buscador en Google o en cualquier otro y podemos encontrar la aplicación directamente, ¿correcto?
Ponemos son-valencia.com y ya te lleva.
Querido Borja, un fuerte abrazo. Tienes toda mi admiración y estoy muy orgulloso porque eres compañero mío, lo primero. Segundo, porque eres joven y sobradamente preparado. Y tercero, porque eres un tipo solidario. Y eso es lo que busca la ingeniería, gente solidaria. Gracias por estar en Conecta Ingeniería, Borja.
Gracias a ti también por invitarme.
Bueno, pues seguimos en Conecta Ingeniería. Rafa y Juan, la gente joven está respondiendo de una manera exquisita.
Sí, llamaban generación de cristal y nos han demostrado, vamos, todo lo contrario, ¿no? Creo que ha sido... Es muy emocionante ver cómo toda la gente... mi sobrina está allí, muy jovencita, pues dándolo todo, y como ella, pues todos sus amigos han ido casa por casa de amigos, pues ayudando a ver, pues hay gente mayor que no puede hacer las labores de limpieza, comprar agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y toda esta gente se está uniendo entre ellos para ir limpiando de barro las casas, llevando los productos de primera necesidad y de una manera de verdad admirable, ¿no?
Juan.
Sí. Dime, Alberto.
Estamos tristes, esa es la realidad.
Claro.
O sea, yo confieso que he llorado, estos días lloraba.
Claro, tío, es que es impresionante. O sea, es que es impresionante. Pobre gente, todo lo que está pasando. Y la verdad es que es sorprendente. Efectivamente, al final, los españoles somos así. O sea, los españoles a la que nos necesitan, estamos todos unidos, ¿no? Y los chavales jóvenes lo han entendido y están aportando los que más. Y la verdad es que, Alberto, pues es triste todo lo que estamos viendo. Es que no dejamos de sorprendernos. Yo no he podido vivirlo, como dice Rafa, que ha estado allí y que lo ha visto en directo, pero es que, o sea, es que parece de película.
Multipliquemos por 100 lo que hemos visto en los medios sociales, en la televisión, porque esta es la realidad, pero con una frialdad.
De hecho, si tú te... Yo muchas veces...
Y
yo,
el olor, la sensación, la temperatura... Todos esos aspectos no los podemos ver.
Yo no soy usuario del TikTok, porque tengo tiempo, pero es que es impresionante. O sea, es impresionante lo que puedes ver de vídeos de personas que hacen, y es que eso no sale a la televisión.
Vamos a tener que parar y hacer la interrupción correspondiente de todos los miércoles a mitad de programa y continuamos después de que pase toda la información que tenemos que tener.
Muy bien, muy bien.
Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
¿Estás colegiado en el Cogitim? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado. Siempre estará en tu desarrollo profesional, ofreciéndote servicios como asesoramiento técnico, legal, laboral y fiscal, además de numerosas herramientas competitivas como formación presencial y online, acreditación de PC ingenieros, software técnico, networking y otras muchas. Porque creemos que trabajando juntos podemos construir una sociedad mejor. Colégiate. Más información en www.cogitim.es.
¿Quieres ser empresa colaboradora del Cogitim? Gracias al convenio gratuito tendrás multitud de ventajas para tus empleados aunque no estén colegiados, tales como descuentos en formación presencial y online, acceso a Proempleo para que puedas encontrar el perfil que más se adecue a tus necesidades y aparición en nuestras publicaciones y web, entre otras. Hoy más que nunca, colaboremos juntos. Puedes llamarnos al 91 448 2400.
Estás escuchando Conecta Ingeniería.
Raúl Esteban Canal, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Querido amigo, te conozco hace muchos años, ya unos cuantos. Eres el jefe de bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón. Has colaborado con nuestro colegio profesional en muchas ocasiones y estás allí, en vivo y en directo, ¿vale? Sé que has salido a las 3 de la mañana en uno de los vehículos tipo Land Rover de la policía, de los bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón. Porque ayer cuando fui a repostar me encontré con un compañero tuyo y me dijo que salís a las 3 de la mañana. Ya estás yendo y viniendo. Cuéntanos qué está pasando ahora mismo allí y dónde estás.
Pues mira, Alberto, yo ahora mismo estoy en Piaporta. Contarte, ponerte ojos, es como muy difícil. Esto es increíble. Esto se va a llevar meses y meses y meses para llegar a tener un restablecimiento de la normalidad. Es increíble la cantidad de gente que hay limpiando, ayudando a limpiar viviendas, moviendo. Todavía tenemos muchísimos coches que hay uno encima de otro con el riesgo que conlleva de estar limpiando por su perímetro y demás. Y bueno, pues esto es increíble. Yo no he visto en mi vida una cosa igual. Eso es increíble, devastador, totalmente devastador. Hay un hedor en las calles, depende por dónde pasa. De animales muertos, ya sabéis que también hay cerca muchas granjas, mucho. Entonces, bueno, es complicado, es muy complicado. Empieza a secarse también el barro, que eso es un problemón, porque es muy difícil quitar el barro seco, al final es muy arcilloso y se hace bloque, y eso conlleva mucho más esfuerzo. Pero bueno, me gustaría que vierais un poco así con mis ojos, que todos los coches, uno encima de otro, todo lleno de barro, hay todavía como 15 o 20 centímetros de barro en las calles, y luego todas y absolutamente todas las calles llenas de ciudadanos con cara muy cansada ya, llenos de barro, botas, ropa. En fin, menos mal que nos está haciendo también un buen tiempo y no tenemos mucho frío, pero es devastador esto, Alberto.
Te conozco hace muchos años y jamás te he visto así, Raúl. Y imagino que bueno, yo soy llorón y entonces lloro porque necesito liberar.
Ya, yo me estoy aguantando, Alberto, porque es verdad que ya te lo he visto por televisión, pero venir aquí, ¡buah! Impresionante.
Eso nos estaba contando Rafael Monteagudo, nuestro secretario del Colegio Profesional, que él es de Valencia y ha estado allí y va a volver y se le hace un nudo en la garganta. Además de todo, las lágrimas, ahora mismo tengo a Rafa delante de mí, sus ojos están acristalados y la situación es muy complicada. ¿Qué se necesita? ¿Qué le podemos pedir a la gente? ¿Qué es lo que se necesita? Tú, como especialista en el mundo de las emergencias, como bombero.
Mira, aquí harían falta ahora mismo 100 grúas para ir llevándose los coches a donde decidan, a la campa que sea, pero para ir quitando los coches de encima de la acera, de encima de los locales, de algunos dentro de los locales incluso. Entonces, lo que necesitamos es limpiar y meter maquinaria pesada. Aquí harían falta 500 o 700 máquinas para que esto en menos de un mes estuviera completamente limpio.
Pero estamos hablando de una cantidad
que, eso es imposible.
Que es imposible. O sea, es imposible porque no sé si las hay en España. O sea, tendríamos que parar el país durante 6 meses para que todo esto pudiese hacerse y llevarse a cabo de una manera ligera. Porque me estás diciendo que hay entre 15 y 20 centímetros de barro arcilloso en las calles. Con el riesgo, ¿no? Que se va a secar.
Que se va a secar, evidentemente, claro. Hoy daban lluvias por Ribarroja o por aquí, no lo sé si es cierto o no, porque no, la verdad es que también, como hemos salido tan temprano, voy un poco despistado y me están llamando muchas radios y intento poner voz a lo que veo, pero sí que es cierto que esto se nos va mucho tiempo, ¿eh? Ten en cuenta que tenemos aquí policías de Alcorcón, tenemos bomberos de Alcorcón, tenemos a la empresa de Esmasa también limpiando y llevándose enseres, pero aquí hay muchísimo trabajo. O sea, ahora es cuando entiendo cómo están de desbordados en los puestos de mando, porque esto es muy difícil. Es muy difícil. Yo no he visto una catástrofe como esta
nunca.
Jamás. Llevo 32 años de servicio, jamás. Y he salido de España a ver catástrofes, pero esta es muy dura, muy dura.
Raúl, en representación de todos los ciudadanos de Alcorcón, yo soy de Alcorcón, ¿vale? He vivido toda mi vida allí. Quiero agradecer a la Corporación Municipal y a todas las personas al frente con responsabilidad, como tú. Has nombrado Esmasa, has nombrado a la Policía Local, pues oye... Todo ese apoyo que estáis dando os lo agradecemos infinitamente, al igual que de todos otros puntos de España también, porque la solidaridad en España es brutal. Espero que esto sirva para que haya un antes y un después y la gente se tome muy en serio cómo tiene que actuar en el futuro cuando tenga que decidir quién le representa. Y lo dejo ahí porque no quiero entrar en más detalle. Raúl, ánimo, trabajo. Todo lo que podáis, nuestra máxima solidaridad y nuestro máximo apoyo. Gracias por contribuir.
Gracias a por vosotros por darnos voz.
Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Buenos días, Alberto. De una manera muy simplificada, lo primero que debes saber para poder estar cubierto por el consorcio de compensación de seguros en caso de una catástrofe natural como la que hemos sufrido ahora mismo en la Comunidad Valenciana es tener un seguro contratado con cualquier aseguradora oficial. Tú cuando pagas una póliza de seguros, también estás pagando una prima que te da derecho a la cobertura del consorcio para riesgos extraordinarios como el ocurrido en tu vivienda. Es decir, los siniestros habituales que cubre la póliza los atiende directamente la aseguradora y los ocasionados por riesgos extraordinarios como el ocurrido, pues los atiende el consorcio. Normalmente hay un plazo de 7 días para comunicar el siniestro, pero en el caso del desastre ocurrido en la Comunidad Valenciana, este plazo entiendo que será ilimitado hasta atender a la totalidad de los afectados. El consorcio se hace cargo de la indemnización de los daños sobre la base de la misma póliza contratada con la entidad aseguradora. Es decir, que a la hora de indemnizar el consorcio tendrá en cuenta los mismos bienes, el mismo capital asegurado y resto de limitaciones y condiciones que tenga esa póliza. Es decir, si es un seguro a primer riesgo, si existe algún límite de indemnización. Es decir, lo que marque esa póliza es lo mismo que va a aplicar el consorcio. El consorcio, si por ejemplo comprueba que existe un infraseguro en los capitales, pues también aplicará ese infraseguro a la hora de calcular la indemnización. La comunicación al consorcio se debe realizar directamente a ellos, a través de su teléfono o web, aunque hay aseguradoras que llamándolas directamente se encargan de comunicarlo y facilitar al asegurado el trámite. Yo particularmente recomiendo llamar o contactar directamente con el consorcio para comunicar nuestro siniestro. Una vez que hayamos hecho esto, el consorcio asignará nuestro siniestro a un perito, que es el que contactará con nosotros y nos atenderá, encargándose de realizar la valoración de los daños sufridos y que sean susceptibles de indemnización. Hay que tener claro que el consorcio no repara daños, solo los valora e indemniza, por lo que recomiendo al afectado que realice una relación de los daños sufridos, bienes afectados, si es inhabitable la vivienda y el coste que le ha supuesto o supone, la extracción de lodos y agua que ha tenido que realizar para tener acceso, todo eso que quede bien relacionado y que lo tenga claro el asegurado para que no se le olvide nada a la hora de comentárselo al perito del consorcio. Decir que solamente son indemnizables por el consorcio aquellos daños que afectan a personas o bienes sobre los que se ha contratado el seguro en cualquier compañía autorizada y siempre que la póliza esté vigente en el momento de producirse los daños, además de encontrarse al corriente del pago el asegurado. Por aclarar este detalle, decir que si en nuestra vivienda, por ejemplo, vive un amigo, los bienes de ese amigo no tendrían cobertura, ya que este no sería asegurado. Lo mismo ocurriría con una vivienda que tuviéramos alquilada y con un seguro a nuestro nombre. El seguro cubriría nuestros bienes, en este caso los daños en la vivienda y los objetos de nuestra propiedad, pero no los del inquilino. Este debería tener una póliza a su nombre para los objetos que fueran de su propiedad y tramitar sus daños por su póliza. Asimismo, dejar claro un detalle. Yo no puedo contratar hoy una póliza de seguros para reclamar al consorcio unos daños por lo ocurrido en la catástrofe de la Comunidad Valenciana, ya que estarían fuera de cobertura. Para Conecta Ingeniería, Óscar Julián. Un saludo y buen día.
Estás escuchando Conecta Ingeniería.
Hemos tenido a Óscar Julián, que es un compañero nuestro, profesional, ingeniero técnico industrial. Se ha tirado 15 años en el mundo de los seguros, ha sido perito y bueno, nos ha contado su experiencia para que sea práctico para la sociedad. Era un requisito que queríamos también tocar hoy aquí, porque claro, Rafa, esto va a suponer una cantidad enorme de dinero que yo creo que... Yo hablaba de 30.000 millones de euros, perdona, de 20.000, Mazón ha pedido 30.000 y unos poquitos euros más, pero esto se va a disparar mucho más, ¿eh? Se va a disparar mucho más, ¿eh?
Yo esas cifras no sé cómo se pueden cuantificar, ¿no? Es muy difícil, porque precisamente hablando con amigos, ¿no? La cantidad de pymes, pequeñas empresas que han quedado totalmente arrasadas, que tenían 3-4 trabajadores. ¿Cómo se valora eso? ¿Cómo se valora esa actividad productiva? ¿Cómo se valora esas 3-4 personas que van a quedar en paro, multiplicado por cientos de empresas? ¿Cómo valoramos, ¿no? ¿Cómo valoramos toda la cantidad de daños? Entonces, sí, se puede hacer un número, una estimación, un número muy gordo. Pero yo creo que hay mucho más detrás, ¿no?
Mucho más detrás.
Un tema económico, sino toda esa
un tema social. Yo pienso en una década para solucionar esto.
Sí,
y tener lo que llaman la nueva normalidad, que ahora se ha puesto de moda. Es para tener una calidad de vida adecuada para las personas que van a trabajar todos los días, que se esfuerzan, que pagan sus impuestos, que los pagan para algo o los pagamos para algo, que no vale meter la mano en la cartera de los ciudadanos y no tener respuesta. Eso es lo que no vale, Rafa.
Efectivamente, efectivamente.
Moisés Alonso, buenos días.
Hola, buenos días.
Querido compañero del mundo de los bomberos, venís desde Las Palmas, ¿correcto?
Sí, correcto, Gran Canaria, Las Palmas capital.
Y sois de la unidad de drones, ¿no? Mis pesquisas no son errones.
Afirmativo, sí, no, son drones. Nos venimos para acá desde el primer momento que subimos de esta situación, de forma voluntaria, a través de IPA y a través de AEPORSE, que es la Asociación de Drones Profesionales de España, de policías.
¿Cómo se ve desde el aire la tragedia?
Hombre, se ve duro porque la magnitud de esta catástrofe, como usted comprenderá, pues esto no lo hemos visto nunca. Se ha tenido que restringir el uso del espacio aéreo con un TRA, de prohibición, perdón, para que nadie esté volando, y bueno, hay ciertas coordinaciones que la lleva la Generalidad Valenciana y que no, como no puede ser de otra forma, para poder volar todos en un entorno donde conviven aeronaves tripuladas y no tripuladas.
¿Qué necesidades hay allí? Ahora mismo, ¿dónde os encontráis trabajando directamente?
Justamente estamos aquí, donde está IKEA. Uh-huh. Creo que se llamaba Alfafar.
Rafa.
Correcto.
Nos encontramos aquí en el puesto mando avanzado de Canarias, desplegados con el gobierno de Canarias y con diferentes cuerpos de bomberos que han llegado de allá anoche y antes de anoche.
La solidaridad del mundo de los bomberos es aplastante, siempre. Lo lleváis en la sangre, es vuestro ADN. ¿Qué cosas se necesitan? Cuéntame, Moisés.
Actualmente, la verdad, que la gente se ha volcado, han traído el sustento de las personas, el agua, ropa, pero lo más que se necesita es que la gente, a pesar de... va a sonar raro, ¿no? Pero a pesar de que hay muchos voluntarios, que se coordinen con los responsables, porque estamos viendo de que hay muchísima gente con palas, cepillos y trayendo cosas que a lo mejor, coordinándose con los puestos de mando avanzado o coordinándose con los centros, pues a lo mejor no tendrían que haber cargado tantas cosas, desgastando energía y yendo a los sitios que realmente hacen falta, como residencias de ancianos o personas que todavía no han recibido ciertas ayudas.
Porque claro, la necesidad de medicinas y comida es fundamental, ¿no? La atención, incluso hasta entretenimiento para los más pequeños, ¿no? Porque van a vivir algo que...
Claro. Sí, esto... Está claro que todo el mundo tiene un problema. Es decir, yo tengo un problema con un niño, pero tengo un problema con mis padres, que están en silla de ruedas, pero tengo el problema con mi hermana, que tiene su niño, que está enfermo, y no sé si me entiende. Al final lo que hace falta es que todos arrimemos el hombro, pero de una forma coordinada. Porque ya le digo que el tema del agua, de ropa, de todo está cubierto, pero ordenado y orquestado, por el tema de los puestos de mando avanzado.
Querido Moisés, imagino que allí hay, lo hablábamos antes con Raúl Esteban, que es el jefe de bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón, creo que bueno, estáis sobradamente preparados para esto. Muchas veces lo que se necesita es coordinación y que las órdenes sean claras y concisas. Poco a poco, este es el principio, porque para esto todavía quedan muchas semanas, muchos meses.
Es una carrera de fondo, evidentemente.
Y no nos podemos desgastar tanto. Hay que aprovechar el tiempo para ir sacando cosas adelante y bueno, pues agradecer muchísimo la labor que estáis haciendo. Hemos intentado también contactar con otros, con policías locales, con alcaldes, pero claro, es tanto el barullo que hay, tanta la emoción que hay, tanta la necesidad de atender diariamente, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, y día a día la atención, que es complicado. Nosotros hemos querido daros voz a los que realmente sabéis de esto, a los técnicos, que os tienen que hacer más caso y os tienen que escuchar, porque vosotros estáis formados. Todas las personas que han entrado en el programa de hoy saben más que los ratones colorados en materia de emergencias, en materia de ingeniería. A esos son a los que hay que hacer caso y a los que hay que dar voz y apoyar. Esa es la idea.
Quiera, como decimos nosotros, los de primera línea. Es que nos escuchen un poquito.
Que os escuchen un poquito. Querido Moisés, da un fuerte abrazo a todo el mundo allí. Muchísimas gracias a todos, porque realmente estáis haciendo una labor magnífica y debemos de continuar apoyando, porque esto va para largo. Un fuerte abrazo, Moisés, y enhorabuena.
Bien, gracias. Buen día. Woke up to the morning sky first,
baby blue just like we rehearsed. Queridos amigos, bueno, pues seguimos. La verdad es que se nos ha dado bastante bien entrar de las 5 personas que teníamos. Hemos conseguido hablar con 4. Estamos intentando contactar con Tomás Játiva, que es el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia. Pero obviamente, Tomás, te mandamos un fuerte abrazo. Estarás desbordado, estamos intentando localizarte. Esperemos que de aquí al final del programa podamos interactuar contigo, aunque sea en unos minutos. Y bueno, pues vamos a continuar el pequeño espacio que nos queda de unos minutos. Y bueno, pues vamos a seguir hablando de esta tragedia enorme que nos ha desbordado a todos, nunca mejor dicho, y que esto va para largo. Lo hablamos, Rafa, esto va para largo.
Sí, la recuperación va para largo, ¿no? A mí lo que me gustaría, bueno, aparte del mensaje positivo de solidaridad y del ejemplo que están dando principalmente los jóvenes, yo creo que nosotros como ingenieros, pues lo que tenemos que hacer es evaluar lo que ha pasado, por qué ha pasado y cómo podemos evitar que vuelva a pasar, ¿no? Los desastres naturales existen, contra la naturaleza generalmente no se puede hacer nada, pero quizás evitar que ese desastre natural llegue a la dramática cifra que ha llegado de fallecidos, yo creo que eso sí se puede evitar, ¿no? Una riada no va a la velocidad de la luz. Antes han comentado la poca inversión, ¿no?, que había habido en la Confederación Hidrográfica, de un 2%, creo que lo ha comentado el técnico de Chiva, ¿no?
Sí, Daniel Cortés.
Entonces, yo pienso que haya fallado temas de prevención muy básicos, ¿no? Como digo, la riada no va a la velocidad de la luz.
O sea, ¿sabes lo que falla, Rafa? Y bueno, y esto no es opinión, ¿eh? Porque en este programa no se da opinión, se da conocimiento. Y las personas que vienen aquí no vienen a dar opinión, vienen a dar conocimiento porque están sobradamente preparadas. Y tú sabes perfectamente que somos muy exquisitos con las personas que pasan por Conecta Ingeniería, porque Conecta Ingeniería es un programa pensado para que la sociedad civil comprenda y entienda qué es la ingeniería. Y aquí hay mucha ingeniería, ¿no? Desde el punto de vista, pues desde todos los puntos de vista. Yo, cuando me hice piloto de drones y piloto privado, una de las asignaturas más importantes es la meteorología. Obviamente la meteorología que hay ahora no es la que había hace unos años, pero sí que es cierto que la situación de gota fría, ahora se llama Dana, existe y hay registros desde el año, desde el siglo XIX. ¿De acuerdo?
Y anterior, el botánico Cabanilles ya hablaba del Barranco del Pollo en el 1600 o 1700, no recuerdo, efectivamente.
Con lo cual, esa situación de gota fría se va a dar. Esto es muy sencillo explicar. Es decir, el Mediterráneo se calienta mucho, genera una gran cantidad de humedad en expansión, y cuando choca o interactúa con un elemento frío, hay una que es una corriente del Polo Norte, para que lo entendamos, ¿de acuerdo? El famoso jet stream, ¿de acuerdo? Que se descuelga, pues entra en contacto y hay una condensación de agua.
Y todos los octubres en Valencia hay gota fría.
Hay todos los octubres. Y encima tienes
la intensidad, pues cíclicamente hay veces que te viene.
Tienes el relieve montañoso. Y entonces, claro, cuando se van acercando los cumulonimbus a esa zona, pues aquello es el acabose. Con lo cual, la raíz del problema hay que atajarla desde el minuto cero. Y el minuto cero es que si el agua cae en las montañas y ese agua arrastra por las cuencas de los barrancos y de los ríos, hay que poner embalses para frenar ese agua. Si esos embalses se desbordan, hay que poner otros segundos y así sucesivamente hasta que tú hagas que el agua llegue con una fuerza y un caudal lo mínimo indispensable y necesario para que esas grandes ramblas que hay en muchos sitios y que las vemos, pues se puedan llevar a, pues se pueda llevar el agua hacia el mar. Claro, para eso tenemos que tener una alerta clara de cuál va a ser la previsión de litros por metro cuadrado que van a caer. La EMET francesa dice que iban a caer 400. Yo todavía no he visto que la EMET española haya dado una cifra. Una alerta roja. ¿Alguien me quiere explicar qué coño es una alerta roja? ¿La gente sabe lo que es una alerta roja? ¿Cómo se educa a la sociedad para que interprete que cuando se está diciendo que hay una alerta roja, todo el mundo tiene que seguir unas situaciones controladas? Hay que construir al lado de las zonas de paso del río, de la zona de los barrancos, porque claro, esto se ha llevado calles y calles enteras porque estaban al lado, ¿no, Rafa? Y todo esto forma parte de lo que es la técnica, de la cual los políticos no tienen ni puta idea. Esa es la realidad. Por eso tienen millones de asesores, los cuales pagamos.
Sí, vamos, yo creo que la técnica puede solucionar muchos problemas, el sentido común también, ¿no? Pero los desastres naturales existen y existirán. Y lo que tenemos que evitarlos es, en la medida de lo posible, con esa técnica, pero sobre todo cuando se dé la circunstancia de que no hay más remedio, pues por lo menos avisar a la población. Avisar a la población y educar a la población. Yo creo que nos falta mucha cultura también de catástrofe, ¿no? En fin, al final, pues el segundo bien más preciado de cada ciudadano, aparte de la casa, luego es el coche, y mucha gente ha intentado salvar su coche, ¿no? Y yo no quiero que sea una imprudencia, porque nadie piensa de, bueno, voy a arriesgar mi vida para salvar mi coche, ¿no? Yo creo que no somos conscientes de lo que significa muchas veces una riada, porque precisamente las riadas pasan cada 50, 60, 30 años. Dicen que con el cambio climático va a ser más frecuente o menos frecuente, no lo sé. Pero evidentemente no estamos concienciados como sociedad a las catástrofes. Uno ve.
Una de las cosas importantes son los planes de emergencia. Para nosotros, en el mundo de la ingeniería, el plan de emergencia y el plan de contingencia es fundamental.
Es fundamental.
Ayer veía en las noticias que la Generalidad Catalana va a revisar sus protocolos de emergencias. Obviamente, después de lo que ha pasado, bueno, es una lección aprendida. Y se tiene que hacer ya. Y se tiene que empezar a trabajar ya. Porque es que la DANA ha durado una semana larga. Y todavía no estaba totalmente cerrado. Y ahora viene una borrasca que consecuencia de los ramales de un huracán en la parte sur del hemisferio sur, y se está acercando a España y va a dejar también muchas lluvias, ¿de acuerdo? Pero esto es fundamental, los protocolos de emergencia. ¿Quién tiene que tomar el liderazgo? ¿Quién?
Sí, qué circunstancias técnicas también. Yo vuelvo a la parte de la ingeniería, ¿no? Por experiencias y por comentarios que me ha hecho personal que ha vivido allí, ¿no? La sensación de que se te vaya bueno, por supuesto, la luz, el agua, todo eso es grave. La cobertura del móvil. O sea, tener personas mayores que no saben si sus hijos están bien o mal, eso crea una ansiedad que luego pasará factura, ¿verdad? Ha habido gente incomunicada 2-3 días sin saber, sin poder bajar de su casa, sin tener nada, sin saber si su familia está bien o mal. Entonces, yo creo que todo eso también tiene que formar parte del protocolo de actuación, ¿no? El desplegar, el elemento, ¿no? Desplegar antenas portátiles, desplegar comunicación, ¿no? Para que la gente también tenga esa sensación de que hay alguien detrás.
¿Vale? Técnicos de emergencia, médicos, enfermeros, farmacéuticos, psicólogos, hospitales, cirujanos, todos ellos están trabajando a marchas forzadas. Yo últimamente, hablándolo con la gente, los amigos, digo, esto va para muy largo plazo y esto no ha hecho nada más que empezar. El impacto social, el impacto sociológico y el impacto psicológico que va a sufrir Valencia y todo aquello que esté próximo a Valencia va a ser complejo.
Principalmente la Horta Sud, que es la que ha padecido, ¿no? Valencia se ha salvado, aunque hay mucha gente que ya le da rabia, ¿no?, que digamos que el cauce nuevo del río ha salvado a Valencia. Evidentemente, Valencia es como si no hubiera pasado nada, ¿no? Valencia ciudad, pero todo lo que es Olorta Sud ha quedado totalmente arrasada, ¿no?
No ha pasado nada, parafraseando a muchos, porque Dios no ha querido. Porque tú antes hablábamos Sirivella, la avenida del Cid,
sí.
Carretera por la que hemos pasado tú y yo en numerosas ocasiones, y es que está todo pegado, porque es que en Valencia está todo pegado.
Sí, efectivamente.
Nos queda, Félix, ¿cuándo nos queda? Un minuto. Rafa, muchas gracias. Muchísimos abrazos, muchísimo cariño, muchísima fuerza para todas aquellas personas que están sufriendo en cualquiera de las comunidades autónomas. Nos hemos centrado más en Valencia porque el impacto ha sido mucho más grande. Tenemos allí mucha gente, pero la gente de Letur, que también lo está pasando muy mal, la gente que está sufriendo y que la gente necesita ayuda. Y un Estado como el español no se puede permitir el lujo de que esa ayuda no llegue rápida, coordinada, y sobre todo que pensemos en el futuro, que esto es una lección aprendida, ¿de acuerdo? Y yo le pido a la sociedad civil que tome nota de lo que está pasando y que exija, porque vivimos en una sociedad democrática, en una sociedad donde pagamos impuestos y en una sociedad donde lo que buscamos es tener una calidad de vida, que ya suficientes problemas tiene esta vida como para equivocarnos. Queridos amigos, nos vemos la semana que viene. Un fuerte abrazo. Vamos a un Valencia.